La cuenca del Genil, el Bajo Aragón, la ribera del Ebro, la zona de Albacete, son zonas que en este momento están en alerta roja por altas temperaturas, temperaturas por encima de los 44 grados. Y en este momento es especialmente interesante tener un lugar donde, bueno, estar algo fresco, o por lo menos no tan castigado por el calor como muchos están siendo castigados en estos días. A estas zonas se le llaman refugios climáticos. Y hay algunas ciudades donde se han habilitado, por ejemplo, en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla, en Vitoria, Málaga, Zaragoza, Murcia, los tienen en proyecto. Pero, ¿qué son los refugios climáticos? Carmen Sánchez Guevara, doctora en arquitectura y profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miguel Ángel Saz, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza. Miguel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Profesora Sánchez Guevara, ¿qué es un refugio climático?
Pues no, entendemos refugio climático como un espacio donde poder protegerse de la exposición a las altas temperaturas, que sabemos que conlleva un impacto importante sobre la salud de las personas y que no todas las personas tienen acceso a espacios adecuados, que estén perfectamente climatizados y que estén dentro de un rango de temperaturas pues adecuado para la salud de las personas. Eso sería un refugio climático.
Ya. ¿Y es para pasar el día? ¿Cuál es ese esa franja de temperaturas, Miguel? ¿Es para pasar el día, para pasar la noche? ¿A qué temperatura están los refugios climáticos?
Bueno, están diseñados o están pensados para pasar las horas de más calor, ¿no? Estas horas centrales del día, desde las 2 o las 3 de la tarde, aunque supongo que estarán abiertos en el trabajo, no están funcionando todavía. Estarán abiertos durante más tiempo, pues para pasar esos momentos en los que hoy, por ejemplo, en Zaragoza podemos alcanzar los 44 grados, ¿no?
O sea, en Zaragoza está en proyecto, pero todavía no está funcionando. Carmen, ¿hay en Barcelona ya refugios climáticos que estén funcionando?
Bueno, también ahora que definimos, ¿no?, que es refugio climático, sí me gustaría hacer un poco una diferenciación de lo que podría ser un refugio climático como una infraestructura pública, fundamentalmente, sí, que podrían ser bibliotecas, espacios donde poder acudir pues en estos momentos de máximas temperaturas, pero también podemos hablar de un concepto más amplio de refugio climático, que pueden ser espacios exteriores, que además nos interesan enormemente por consumir mucha menos energía que los otros refugios climáticos, pues tipo infraestructuras cerradas, y que podrían ser espacios verdes, espacios que generan confort al aire libre y que no serán a lo mejor donde acudir en esos momentos, pues precisamente a las 3 de la tarde de una ola de calor. Pero recordemos que los veranos, con el cambio climático, pues ya estamos viendo que van a durar cada vez más. Entonces, ya no es solo dónde ir a las 3 de la tarde de un día de ola de calor, sino dónde pasar gran parte de nuestro tiempo o por las noches, ¿no? Esos momentos en que la ciudad se va enfriando muy lentamente y las casas están muy calientes, pues dónde poder estar. Unos muy buenos refugios climáticos serían espacios exteriores, ¿no? Ya. Y en ese caso yo creo que las superillas de Barcelona, que plantean reducción de tráfico y plantean reverdecer la ciudad, también actúan como refugio climático.
Ya. O sea, que cuando estamos hablando de que en Barcelona hay más de 200 refugios climáticos o que hay en otras ciudades, estamos hablando, digamos, de lo que ya existe, de las bibliotecas, de las oficinas de Hacienda. Lo que pasa es que Hacienda me parece a mí que cierra a las 6 de la tarde. O sea, los sitios públicos, sí, donde hay aire acondicionado. Estamos hablando de eso en este momento todavía.
Sí, lo que pasa es que estos espacios pues están empezando a poner valor con este concepto de refugio climático que es relativamente nuevo. Empezamos a referirnos a las bibliotecas como refugios climáticos porque son espacios donde pues desde los ayuntamientos también se empiezan a hacer mapas en la ciudad. Ajá. De dónde poder acudir cuando hay un evento de altísimas temperaturas. Y también tiene que ver con que estos espacios además se amplíen sus horarios, se facilite el acceso, porque
por ejemplo, que no haya que tener el carné de la biblioteca o no haber pagado el bono del mes, vamos, por poner un ejemplo, ¿no?
Eso es, exactamente. Entonces, que se abran ya como con un fin más amplio y más específico de cara a poder guarecer a las personas de las temperaturas extremas.
Mira, Ángel, entonces tenemos ya sitios que pueden funcionar con, como refugios climáticos si se amplía el horario, si se facilita el acceso. Y ahora, ¿en qué habría que trabajar? Porque nos hablaba Carmen de espacios al aire libre. Claro, el problema que tenemos en la ciudad es que el asfalto acaba subiendo mucho la temperatura. ¿Cómo se puede desarrollar esto?
Bueno, los refugios climáticos también hay que, antes de pensar en qué zonas de la ciudad pueden servir como refugios climáticos, y desde luego un urbanismo y una arquitectura que no sea solamente cemento, sino que tenga en cuenta la permeabilidad de las superficies, generar espacios verdes, generar zonas de sombra, eso es tremendamente importante para desarrollar un mejor ambiente climático en la ciudad, ¿no? Pero estos refugios climáticos también hay que contar con cuáles son las características socioeconómicas de la población que vive en ese entorno. Ajá. Si realmente esta población puede acceder en condiciones a esos refugios climáticos, ¿no? De poco sirve en muchas ocasiones tener un refugio climático cuando la población que vive en ese entorno pues es población mayor, que yeah. puede tener patologías que les dificulten la movilidad, que viven en pisos altos sin ascensor, y que de poco sirve esto, ¿no? Cuando además en las horas centrales del día, que es cuando se acumula más calor, pues bien, perfecto, pueden estar abiertos, ¿no? Pero hay momentos por la noche en que las temperaturas medias de las máximas, perdón, las temperaturas mínimas son muy elevadas, y sobre todo en esta situación de ola de calor, y más en los centros urbanos, donde la temperatura puede ser 4 o 5 grados superior a la de la periferia no urbanizada, pues este estudio tiene que ser importante, ¿no? Antes de definir esa red, tienes que tener muy claro qué espacios tiene que haber allí y cuál es la población que potencialmente puede utilizar claro. esos espacios, ¿no?
Pero, claro, estos son también los antiguos jardines. O sea, aquí, en torno al Parque del Retiro, por ejemplo, en Madrid, pues la temperatura baja. Tienes una amplia extensión de árboles, no sé si hay alguna otra solución, poner árboles en las calles y hacer más parques. ¿Hay soluciones?
Es que la solución tiene que ser integral y transversal, y de esto seguramente la profesora Sánchez Guevara ¿sí? les podrá hablar mucho más, ¿no? Pero hay que actuar también sobre los espacios urbanos, sobre sus características, sobre la posibilidad de zonas de sombra, de arbolado, y también hay que actuar en las edificaciones individuales, ¿no? Y población es la que es más susceptible a tener problemas en estos episodios de calor extremo y actuar sobre esas zonas, ¿no?
Ya. ¿Y cómo, profesora Sánchez Guevara, adaptamos las viviendas? Cuando son viviendas en muchos casos baratas, construidas con poco aislamiento, algunas son antiguas, esto es muy complicado.
Sí, bueno, es muy complicado, pero es lo que nos toca hacer, ¿no? Es el Ajá. momento que nos ha tocado vivir. Y bueno, pues siempre decimos que aparte de una rehabilitación energética de los edificios, que es fundamental, es también necesario para abordar las altas temperaturas trabajar con el espacio urbano. En el clima mediterráneo en el que vivimos, sí. pues estamos habituados a que para la principal estrategia de refrescamiento de nuestras viviendas es abrir las ventanas por la noche, ¿no? Sí. Estas noches que estamos teniendo, noches tropicales, y que abrimos la ventana, ¿no? Y esto no refresca. Bueno, pues parece que llevar a cabo estrategias en el espacio urbano de revegetación, de eliminación de esas superficies que absorben la radiación solar y la convierten en calor y la devuelven al entorno urbano durante la noche, pues estrategias que palíen esto ayudarán a reducir las temperaturas urbanas y a que las viviendas puedan favorecerse más a partir de esta ventilación nocturna. Entonces, es todavía más complicado de lo que decía porque no solo hay que rehabilitar viviendas, sino que hay que transformar las ciudades. Claro. Y además, estamos hablando solo de estrategias de adaptación ahora mismo, pero no hay que olvidarse que debemos mitigar y dejar de emitir CO2, que es lo que está causando este cambio climático, ¿no? Entonces, la transformación de la ciudad, pues el reto es muy grande, ¿no? Pero no nos queda otra.
Ayer... O antes de ayer pasé por una zona de la M30, que es la gran, circunvalación de Madrid, una de las circunvalaciones de Madrid, y habían instalado, me llamó mucho la atención, una especie de jardines verticales. O sea, hay una especie de soterramiento, no llega a ser soterramiento del todo, y en esas zonas han puesto jardines verticales. Yo no sé si eso... prosperará, porque claro, las plantas que hayan puesto ahí pues son plantas que tienen que resistir mucho el calor. supongo que las han estudiado y supongo que eso tiene un coste bastante alto. La cosa está bonita, no sé si tiene una utilidad para bajar la temperatura o para facilitar que haya un refugio climático.
Bueno, yo también he pasado por ahí y, sí. Y bueno, más yo diría que más allá del efecto visual,
sí.
Habría que tener los datos exactos de ese jardín vertical, pero habría que ver un poco pues el consumo de agua que requiere esa pared vertical, que es muy específica. Y bueno, yo creo que frente a grandes pulmones de la ciudad, como pueden ser la plantación de árboles,
sí.
Que sería la estrategia fundamental, sobre todo de la que se puede beneficiar pues los peatones que están por la calle, de esas
sí.
Sombras de los árboles que siempre van a ser más frescas. No me queda muy claro ese jardín vertical que da la M30, quién se va a beneficiar de los posibles beneficios de esas plantas.
Bonito queda. A ver si sobreviven las plantas. Carmen Sánchez Guevara, Miguel Ángel Saz, gracias por haber estado con nosotros, haciéndonos más conscientes de que vamos a vivir con más calor, que hay que prepararse y que, sobre todo, quien tiene viviendas que se calientan, en las que es difícil dormir, ciudades como las que tenemos llenas de asfalto, pues tienen que encontrarse soluciones porque, de momento, no vamos a tener veranos más suaves. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.